Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 146 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Enrique Pacheco, fotógrafo especializado en timelapse. Conocí a Enrique hace poco a través de un canal de YouTube que tiene sobre 4x4 y Overland. En el canal comentaba que era fotógrafo, así que busqué su web y me gustó lo que hacía. Como además nunca había traído a ningún especialista en timelapse, me pareció interesante charlar con él un rato. Espero que te guste. Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al Máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Visita master.visualuniversity.com para más información y poder apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Enrique Pacheco. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Enrique Pacheco. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Pues nada, muy bien. Muchas gracias por hacernos un huequillo. Además, así de imprevisto, porque te he escrito esta mañana un mail y lo hemos organizado así súper rápido.
Sí, sí, ha sido así muy rápido, pero bueno, tenía libre hoy, así que nada, a por ello.
Sí, sí, perfecto. Muy bien. Pues nada, para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas.
Bueno, me llamo Enrique Pacheco y me dedico principalmente al timelapse, aunque hago otro tipo de trabajos audiovisuales también. Empecé haciendo fotografía, pasé al documental y a vídeo documental y bueno, pues acabé especializándome en timelapse por accidentes de la vida casi. Y nada, ahora llevo bastantes años ya enfocado en el tema de la realización de timelapse, vídeos de viaje sobre todo, y todo, casi el 99% de ellos producto de proyectos autofinanciados y proyectos personales. Hago muy, muy poquitos encargos.
Uh-huh. Qué bueno. ¿Y cómo llegaste a la fotografía? ¿Estudiaste algo relacionado con la fotografía o alguien era fotografía, era aficionado en tu casa o cómo te encontraste con
sí,
la fotografía?
Yo empecé gracias a mi padre. Mi padre era diseñador gráfico y, uh-huh. y muy aficionado a la fotografía. Entonces tenía una cámara en casa y bueno, le gustaba mucho tomar fotos. Y bueno, pues en esa época me empecé a interesar por la fotografía y bueno. Pues al final acabé estudiando, estudié fotografía en la escuela de EFTI, uh-huh. en Madrid, y bueno, salí de allí. Luego de ahí pasé a estudiar la realización de documentales y también como operador de cámara me formé. Uh-huh. O sea que sí tengo formación, bueno, académica, digamos, ¿no? Sí. No fui a la universidad, no hice audiovisuales. Pero sí que tengo una formación académica desde muy joven, además tenía ya muy claro que lo quería hacer y bueno, hace ya muchos años también.
Sí, sí, ya ves, pues es curioso, ¿eh? Porque además hay mucha gente que lo tiene, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Que lo tiene como afición la fotografía, pero como que no se plantea al principio dedicarse profesionalmente a ello, ¿no?
Sí, creo que esa es un poco la tendencia de hoy en día, ¿no? Que todo el mundo es aficionado a la fotografía y eso, cosa que antes no ocurría así, yo creo, ¿no? Sí. La fotografía, para ser aficionado a la fotografía, tenías que ser muy aficionado, o sea, tenías que ser, éramos un grupo de aficionados más, ¿no? Pequeño, sí. Porque tenías que tener tu cámara analógica, revelar tus carretes en casa, probetas, ampliadora, etcétera, ¿no? Y eso, bueno, pues era una afición en sí muy compleja. Ahora, bueno, pues todo el mundo es aficionado a la fotografía o puede decir que es aficionado a la fotografía y, bueno, pues de ahí pasan, o sea, de ser aficionados a la fotografía se pasa a intentar ser profesional, ¿no? Cuando yo creo que anteriormente ocurría de otra forma. Era como que decidías que te ibas a dedicar a eso y ya está. O sea, no decías, yo nunca dije soy aficionado a la fotografía. Es una cosa que nunca me he sentido aficionado a la fotografía, ¿no? Sí. O sea, yo empecé a decir, bueno, yo quiero ser fotógrafo. Como el que dijo, no sé, pues quiero ser arquitecto, ¿no?
Sí.
No creo que haya mucha gente que diga, oh, es que yo soy aficionado a la arquitectura.
Bueno, sí.
Y construyo edificios en mis ratos libres, ¿no?
Sí.
nunca me lo había planteado de esa manera.
Sí, no sé, yo siempre lo he visto así, ¿no? Como decía un amigo mío, aficionado a maquinista de tren, ¿no? O sea, o eres maquinista de tren o no eres maquinista de tren. O sea, no, sí. No cabe la idea, ¿no? Cuando te dicen, eres fotógrafo, ah, pero vives de ello. Pues si eres maquinista, nadie te pregunta, ¿pero vives de ello? Pues sí. Si no, no diría, soy fotógrafo, ¿no?
Claro. Sí, sí. Y antes de querer dedicarte profesionalmente a ello, ¿hacías fotos? O sea, ¿siempre andabas con una cámara en la mano y ibas haciendo fotos de las cosas que te llamaban la atención o familiares o así? O...
Pues yo empecé haciendo, o sea, me interesé por el diseño gráfico porque mi padre hacía diseño y trabajaba en una revista. Entonces yo me iba con él allí a la redacción, o sea, más que la redacción era el estudio, ¿no?
Sí.
Y él era el que hacía los diseños. Y te hablo de una época en la que, es que yo soy un poco mayor, se hacía sin ordenador, imagínate el diseño. O sea, él lo hacía escuadra cartabón y recortando con unas tijeras, ¿no?
Qué bueno.
Y entonces, bueno, empezaron a salir los primeros Mac y bueno, pues a él le pilló un poco ya a contrapié, ¿no? Era como la informática, pues ya era, mi padre era un poco mayor, le pilló ahí un poco tal. Entonces, bueno, sí. Compró uno de los primeros Mac y fui yo el que empezó a trastear con él.
Claro.
Y ahí, bueno, te hablo de uno de los primeros Mac, creo que era un 7100 a 80 MHz. Y que costó como 1,000,000 y pico de pesetas de la época. Y bueno, ahí me aficioné al diseño con él y empecé a aprender diseño y tal, y me gustó, pero bueno, enseguida tenía una cámara ahí, la cogí y empecé a hacer fotos. Y he de decir que, bueno, pues en cuanto revelé mi primer rollo, es como que tuve una revelación, ¿no? Sí. Yo mismo, o sea, revelé el rollo y tuve una revelación y dije, esto es lo mío. Y es decir, a ver, tengo que encontrar por ahí alguna vez, porque creo que tengo por ahí el primer karate que hice y hay algunas fotos que están bastante bien, de hecho. Nada, lo vi como muy claro, que era lo que me gustaba, lo que quería hacer y, bueno, mi padre me dijo, pues nada, pues ponte a estudiar. Y nada, aparqué un poco el diseño y empecé con la fotografía.
Qué guay. La verdad es que ser diseñador en esa época, porque ahora hay diseñadores gráficos por todos lados, ¿no? Pero en esa época era otra cosa, ¿no?
Sí, claro. O sea, pues no, igual que la fotografía, ¿no? Es que casi cualquier profesión de estas que ahora son digitales, pues en esa época eran más manuales. Eran casi, no sé cómo decirlo, como ser un artesano, ¿no? O sea, como alguien que trabaja el cuero ahora, o lo que sea, o que trabajas... no sé, con la tela o algo, ¿no? O sea, era muy, muy manual todo. Sí. Y ahora es todo, bueno, pues más digital, más software, más tecnológico, digamos. Mm. Y bueno, pues no voy a ser el primero que, o sea, no voy a renegar. Yo siempre he dicho que yo soy más como un constructivista de la época, o sea, yo me amoldo a lo que hay. O sea, intento que no se me vaya el carro en ningún sentido, ¿no?
Claro.
Pero bueno, sí que es cierto que ahora, bueno, pues la competencia y la lucha es feroz, porque todo el mundo es diseñador, todo el mundo es fotógrafo y todo el mundo...
Sí, sí.
Bueno, ahora no sé cuál será la profesión de moda en la siguiente década o el siguiente milenio, ¿no?
Y entonces cuando estudiaste en FT, estudiaste en analógico todavía, ¿no? ¿O empezaste ya había digitales?
No, todo fue analógico. Yo cuando estudié en FT, sí, fue todo analógico. Yo recuerdo, bueno, pues sí, los profesores teníamos los que nos daban técnica en cuanto a exposición y revelado de la película como positivado. También teníamos clases de positivado y todo. Sí.
Qué bueno.
Y luego me escapaba, yo recuerdo que me escapaba a la universidad. Por esa época tenía una novia que estudiaba allí y me metía de oyente a las clases, porque bueno, el profesor le da igual, ¿no?
Sí.
Me metía de oyente a las clases de fotografía. De la Universidad de Bellas Artes, que había muy buenos profesores.
Qué bueno. ¿Y luego por qué te dio por estudiar realización audiovisual? ¿Te llamaba la atención el vídeo también? ¿O?
Sí, me empezó a llamar la atención el vídeo y sobre todo el documental. Uh-huh. Había, o sea, yo la fotografía que me gustaba era fotografía documental y vi que para contar cierto tipo de historias el vídeo era una herramienta muy interesante. Entonces, me metí a hacer en el NIC, me metí a hacer realización de documentales. Uh-huh. Y la verdad es que mi primer trabajo audiovisual fue un documental de 45 minutos.
Bueno,
o sea, la verdad es que claro, en esa época, o sea, bueno, los vídeos de, o sea, YouTube no existía, ¿no? Entonces, esos vídeos de 3 minutos, los 5 minutos no tenían mucha cabida, o sea.
Claro.
Era como que hacías un corto de 10 minutos, o hacías un largo de, en el documental son 50 minutos más o menos, ¿no? Y bueno, había una historia ahí que queríamos contar y vimos que el documental, el cine documental era el mejor medio y bueno, pues nos lanzamos a ello y estuvimos un año grabando, editando y durante un año me dediqué solo a ese proyecto y nada, ese fue mi primer trabajo de audiovisual, que no he vuelto a hacer nada así tan largo, la verdad. Desde entonces no era un proyecto muy bonito, pero claro, el cine documental es muy difícil, por no decir casi imposible, de amortizar, rentabilizar o vivir de él. Entonces, bueno, al fin y al cabo te dices, si yo me quiero dedicar a esto, pues también hay que comer.
Sí, sí. ¿Y entonces qué empezaste a hacer después de terminar ese documental?
Pues me hice un curso específico de operador de cámara, o sea, bueno, un curso bastante tipo máster de un año. Y bueno, pues ahí más enfocado a operador de cámara, director de foto, ¿no? Con la idea de, bueno, pues dedicarme profesionalmente a hacer todo tipo de trabajos profesionales en cuanto a operador de cámara o director de foto, etcétera.
Pero más enfocado al mundo del vídeo ya directamente, no fotografía.
Sí, eso es. No, ya muy centrado en el vídeo y en la fotografía un poco de lado, me sirvió, yo siempre he dicho que he tenido una formación como fotógrafo y eso me ha servido para saber bien todos los conceptos,
claro.
para tener una base muy fuerte y bueno, pues además es una época en la que te aprendías cosas muy interesantes, ¿no? Como,
claro.
Yo recuerdo que leí dos veces el sistema de zonas de Ansel Adams en un verano. O sea, era otra época.
Sí, sí.
Y bueno, pues eso sí, me sirvió yo creo para que luego, aunque yo he hecho vídeo y he hecho timelapse, hago vídeo y hago timelapse, bueno, pues dedicado siempre con una cultura muy visual y no simplemente, bueno, buscando el efecto y el... Y la banalidad, digamos.
Sí, buscar algo más allá, ¿no? Contar una historia o algo que no sea simplemente visual y ya está, ¿no?
Sí, y bueno, siempre he tenido un poco la espinita ahí clavada de no poder hacer más documental y más contenido, ¿no? Pero bueno, es eso, era muy difícil vivir de ello. Yo creo que la mayoría de la gente que hace ese tipo de proyectos, pues bueno, luego vive de otra cosa o de otros proyectos, etcétera, ¿no?
Claro.
Y bueno, yo aunque hacía cortos, pues bueno, siempre o vídeos o cualquier otro tipo de proyecto, pues bueno, siempre intentaba por lo menos que fuese visualmente atractivo, o sea, cuidando mucho la imagen y bueno, pues intentaba también que hubiera una historia detrás, aunque fuera solo un timelapse, ¿no? Con imágenes, pero siempre he intentado que haya una historia detrás, o no hacer simplemente imágenes bonitas, incoherentes, ¿no? Inconexas.
Sí. Y cuando terminaste el máster este de operador de cámara, ¿empezaste a buscar trabajo de eso, como de operador de cámara o de director de fotografía?
Empecé a trabajar con una productora, a colaborar con una productora como operador freelance y hacíamos bueno, pues un poco de todo, menos bodas. Eso sí, siempre tuve claro que no quería hacer bodas. pero bueno, todo tipo de trabajos corporativos, comerciales, etcétera, ¿no? O sea, desde videoclips a... vídeos corporativos para empresas, pequeños anuncios, bueno, un poco lo que saliese. Luego también trabajé otra productora durante un año con el que todavía tengo contacto y hago cosas de vez en cuando. Y igual tenía clientes, pues hacían eventos, bueno, hay un poquillo de todo también. Y bueno, pues un poco lo que iba saliendo, la verdad. O sea, en plan... pequeños proyectos, clips, o sea, nada tampoco en esa época, bueno, pues lógicamente cuando empiezas, pues bueno, te tienes que curtir y un poco lo que salga, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, durante un par de años o tres, pero bueno, yo, como te digo, yo tenía muy claro desde siempre que para mí era una profesión y bueno, pues intentando avanzar lo máximo posible pero siempre, bueno, pues buscándome la vida para trabajar y vivir de ello. Y he de reconocer que desde entonces, o sea, desde que yo acabé de hacer esos cursos, esa formación, prácticamente no he trabajado de otra cosa. Y ahí estamos hablando de hace ya 20 años, quizá.
Sí. Sí, la verdad es que sobre todo con las crisis que hemos pasado, y eso no es poco, porque yo empecé por la misma época que tú, más o menos. Yo empecé con analógico y todo también. Y solo con la crisis de ahí 2008 y todo esto de la pandemia y tal, que seguir viviendo de ello no es poco.
Sí, yo, bueno, luego tuve una época en la que, en 2008, que es cuando, justo antes de la crisis, me fui a Islandia a hacer un proyecto con una ONG, no 100% ligado a la fotografía, pero bueno, necesitaba un respiro y además me apetecía viajar y me apetecía aprender idiomas y conocer otras culturas. Y entonces vi que la mejor forma de hacerlo era contactando con alguna ONG o con algún proyecto así que pudiese pues estar una temporada, ¿no? No quería irme 15, 20 días, sino pues estar 6 meses mínimo.
Sí.
Y bueno, me fui de voluntario con una ONG en Islandia, que es una ONG era medioambiental, o sea, hacían proyectos de recuperación de medio ambiente allí. Y bueno, pues también allí cuando llegué pues también me permitió hacer fotografía y vídeo allí, ¿no?
Claro, y allí fue cuando retomaste un poco el tema de la fotografía.
Bueno, allí es cuando empezó mi proyecto más personal, o sea, cuando empecé a desarrollar mi marca personal, digamos, ¿no? O sea, mi nombre como marca. Hasta entonces era, bueno, pues como solíamos decir, ¿cómo se dice? No recuerdo la palabra ahora.
Pero un mercenario.
Un mercenario, exacto. Sí. Un mercenario que te contratan, te llaman la noche antes, tienes que ir allí a grabar esto y ya está.
Sí, sí, sí.
Prácticamente eso, ¿no? Y bueno, ahí empecé a hacer ya mis proyectos más personales a raíz de, sobre todo de, bueno, entrar en contacto con el paisaje islandés me fascinó. Y bueno, me fui para 6 meses y acabé estando allí 3 años, ¿no? y sobre todo, bueno, cuando entró en erupción el volcán de Eyjafjallajökull,
¿te pilló allí?
Sí, yo vivía allí, entonces fuimos de los primeros en llegar. en cuanto entró en erupción y el tiempo lo permitió, porque había una tormenta al mismo tiempo muy grande. Los primeros días, pues creo que fue el tercer día o así ya de la erupción que se pudo subir, pues subimos y bueno, las imágenes que pudimos captar, sobre todo en vídeo, pues son las que me catapultaron un poco, ¿no? Dentro del mundillo timelapse y vídeo de Vimeo, que era lo que en esa época era lo que lideraba, ¿no? El sector. Y bueno, pues a raíz de ahí es que me empezaron a contactar, a comprar el material, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí es cuando decidí crear mi propia web con mi nombre y bueno, pues dedicarme ahí más 100% a crear mi contenido propio.
Qué bueno. ¿Y cómo entraste en contacto con el timelapse? Porque bueno, al fin, bueno, yo recuerdo cuando empezó como a surgir un poco todo el tema del timelapse y tal, pero ¿qué fue lo que te llamó la atención o lo que te hizo empezar a probar a hacer ese tipo de fotografía vídeo, digamos?
Pues fue casi por casualidad y por necesidad. Cuando estábamos allí en el volcán, la primera erupción fue de lava, ¿no? Los primeros días fue lava y eso lo capturamos en vídeo, a tiempo real.
Sí.
Pero luego hubo una erupción que fue, no sé si fue unas semanas después o unos días después, ahora no recuerdo, que fue la que realmente bloqueó todo el tráfico aéreo de Europa.
Sí, fue la de
que
ceniza.
Esa erupción, ¿no? Fue de ceniza. O sea, no sé si recordarás esas imágenes
sí.
De una nube de ceniza inmensa, ¿no? Que tenía kilómetros de alto pero tú a simple vista esa ceniza se veía totalmente estática. Claro. O sea, tú, a simple vista no se movía, era como una nube, pues, como una nube, ¿no? Estar en una nube alta de un día despejado, pues no la ves prácticamente moverse. Entonces, bueno, pues dijimos, hostia, pues aquí lo que había que hacer es un timelapse de esos, ¿no? Y en esa época pues, ni teníamos un intervalómetro, ni sabíamos cómo se hacía, ni nada. Entonces, bueno, cogimos un disparador normal que teníamos. Se lo pedí yo a un compañero con el que iba, porque yo no tenía ni disparador. Y bueno, pues a mano hice una foto cada 3 o 5 segundos, no recuerdo, porque no tenía ni intervalómetro, vamos, un disparador normal.
Ahí a ojímetro un poco, ¿no?
Sí, sí, de un disparador del que usas en un plato, vaya.
Sí.
Y bueno, pues eso, yo contaba 1, 2, 3, para foto, 1, 2, 3, foto, y nada, pues así para poderlo hacer el timelapse y ver luego el resultado. Ya el resultado fue espectacular, claro.
Claro.
Y bueno, ya me quedé enganchadísimo a eso. El día siguiente ya empecé a investigar, pues cómo hacerlo, fuimos a un tipo que tenía un telescopio que nos dejó un aparato de estos que es motorizado, que lo ponías en el trípode y te seguía la Vía Láctea, ¿no? O sea, que rotaba pues, para mover la cámara. O sea, ya empezamos a investigar ahí como locos y, claro, en internet no había casi información. O sea, estaba todo muy en pañales.
Claro,
¿no?
Era el principio de los principios aquello, sí, claro.
Poquito después, unos meses después, conseguí hacerme mi primer slider y fue pues un motor, una tienda de robótica, comprar un motor con una polea y una cuerda que tiraba de la cabeza, el trípode, ¿no? Bueno, no existía nada, ¿no?
Claro.
Y ahora, pues bueno, pues ahora enseguida te metes en cualquier web y tienes tu slider motorizado que lo controlas con una app y, bueno.
Sí, sí, ha evolucionado el tema de manera exponencial.
Para bien o para mal me ha tocado desarrollar todas las etapas de todo esto.
Claro, pero bueno, también fuiste un pionero en todo eso, ¿no? Que si el timelapse hubiese estado súper implantado, lo mismo hay en Islandia, había 30 tíos haciendo timelapse de eso, cuando en aquella época seguro que eras el único o casi casi, vamos.
Sí, yo creo que fuimos 2 o 3 los que hicimos, conseguimos imágenes de ese tipo allí, ¿no? Claro. Sí, ahora ves la última erupción que acaba de haber en Islandia y es espectacular la cola de gente, todos intentan sacar fotos allí, ¿no? Y eso que no se puede, que es más difícil el llegar a la isla ahora por el COVID.
Sí.
O sea, que no, ni me imagino si no hubiera habido restricciones de vuelo y tal, aquello sería
una romería, bueno,
pues una marabunta, ¿no? Porque bueno, pues es la fotografía y sobre todo gracias a Instagram, gracias o por culpa de Instagram, pues ahora está todo tan masificado hasta el punto que no sé qué va a ocurrir. Yo creo que si esto sigue así en poco tiempo, pues habrá que van a tener que limitar el acceso a casi todos sitios, ¿no?
Sí.
No sé si has visto unas imágenes que hay por ahí. No sé si conoces esta catarata, esta cascada que hay en Yosemite. Sí. Que hay un cierto día del año por la posición del sol, etcétera, pues parece que es de fuego la cascada, ¿no?
Sí.
Es una imagen muy espectacular y que bueno, pues ocurre una vez al año solo tal, y este año era, o sea, la gente que había allí intentando tomar esas fotos era increíble, a lo mejor 10 años pues habría 20 fotógrafos allí, súper, sí. Bueno, los 20 pues, que están muy puestos y tal, y ahora eran miles de personas allí intentando tomar la foto esa, ¿no? Porque sí. Bueno, pues todo el mundo quiere ser fotógrafo porque todo el mundo quiere poner esa foto en Instagram y tener likes, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, lo único que al final, si haces la misma foto que los 300 que están a tu alrededor, pues
se
te diluyen los likes también y todo.
Sí, sí. Yo por eso siempre he intentado ir a sitios como un poco, o sea, a ver, he ido a Yosemite, he ido a Islandia, que bueno, aunque yo estuve allí viviendo cuando todavía no estaba todo esto de moda, pero bueno, no, tampoco quiero decir que sea, no me lo he inventado yo Islandia, vaya, ya estaba allí.
Ya estaba allí, sí.
Sí, ya estaba allí. Pero bueno, siempre he intentado ir a sitios un poco más, no voy a decir exóticos, pero un poquito más originales, no sé. Y si vas a un sitio que está ya un poco manido, pues por lo menos intentar hacer otra toma desde otro punto de vista, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora parece que, bueno, que tienes que hacer el check, ¿no? O sea, has estado en este sitio y tienes que tener esta foto y esta, ¿no? La de las islas en Lofoten, la de tal, las casitas de aquí, las otras de allí.
Sí.
O sea, parece que si no tienes esas 20 o 40 fotos, pues no ha viajado.
Sí. Sí, sí. Oye, te quería preguntar también de lo que estábamos hablando antes. ¿Cómo viviste tú que estudiaste y todo en el mundo analógico? ¿Cómo viviste el cambio al digital? Porque claro, al final yo lo recuerdo, ¿no? El cambio al digital, yo tuve una época en que convivían en mi mochila el analógico y el digital. Y cuando estaba haciendo algo así que no me importaba mucho, lo hacía en digital, pero cuando quería asegurarme que quedaba bien, lo hacía en analógico, porque era lo que controlaba,
sí.
¿No?
Entonces... Sí, sí, sí. Yo recuerdo ir a hacer un trabajo a Polonia, cuando todavía estaba muy, muy emocionado con la fotografía documental, cuando todavía quería ser yo James Nachtwey, y fui a hacer un trabajo sobre refugiados de Chechenia que cuando llegaban a Europa, el primer país que se encontraban era Polonia. Y no podían seguir, claro, lógicamente no iban hacia atrás, pero tampoco podían ir hacia adelante, ¿no? Y se quedaban ahí un poco en un limbo y los tenían metidos en... Bueno, en este caso fui a ver a un grupo que estaba en un hospital abandonado y vivían allí, no sé, fácilmente de 30 familias o así, o sea, igual había 70, 80 personas allí. Y bueno, yo recuerdo ir con 20 rollos de diapositiva y una cámara digital pequeña, ¿no? Porque todavía pues las reflex digitales no estaban bien avanzadas y sobre todo no estaban al alcance de nosotros, o sea, a lo mejor eran 6, 7, 8 mil euros, ¿no? Un cuerpo de una reflex digital que medianamente tuviera 2 megapíxeles o algo así.
Sí, sí, era
una entonces iba con una pequeña locura, sí. Sí, iba con una pequeña digital, una pocket, ¿no? Y luego mi cámara con 10 o 20 rollos, no sé, de diapositiva. Durante un tiempo, pues sí, convivieron los dos. Pero vamos, yo tenía claro que eso, o sea, iba... Bueno, que el digital se iba a implantar, ¿no? Todavía, ¿sabes? Estaba todo el mundo como muy bohemio con la película y tal, pero bueno, pues igual que vi muy claro que el sistema de mi padre se iba a caducar, iba a desaparecer, porque se implantaba el Mac, pues la película le iba a pasar lo mismo. O sea, era cuestión de tiempo, vaya.
Sí, pero, sí. Bueno. O sea, claro que al principio los sensores no estaban a la altura, pero yo recuerdo también que un amigo vino, bueno, pues yo vivía en la montaña, que hacía muchas fotos de snowboard y tal, y estuve varios años viviendo en estaciones de esquí y esto, y un amigo que también hacía fotos de snowboard vino con una cámara digital y me enseñó por primera vez que no era ni Lightroom ni existía todavía, era un programa de edición, porque era Canon, y era como una especie de programa de edición súper básico que tenía Canon para sus archivos RAW. Y me acuerdo de que me enseñó cómo tocaba los RAW y cómo subía y bajaba exposición y tal. Y fue como... Me explotó la cabeza, ¿sabes? Fue como, ¿pero qué puedes hacer esto? Sí, sí, fue como... No me lo puedo creer. Y ahí lo tuve clarísimo también. Fue esto, vamos, la película va a desaparecer en cuanto evolucione la tecnología. Porque, claro, en aquella entonces, lo que dices tú, las cámaras eran prohibitivas y tenían 2 megapíxeles. Entonces, en aquel momento, escanear una diapositiva te daba mucha más calidad que esas cámaras.
Sí, sí. Yo recuerdo, bueno, tenía un escáner bastante bueno y una diapositiva bien escaneada, igual eran 50 megapíxeles, ¿eh? O sea, 50 megas o algo así, o...
Sí, sí.
40 megas, no me acuerdo, pero o sea, entre 40 y 50, o sea, que claro, lo que hacía era, bueno, pues eso, tiraba el diapo y la escaneaba y la calidad era muy buena, pero bueno, hoy en día ya no se puede comparar. Hubo un momento en el que estaba la lucha de cuál tiene más calidad y comparaban una con otra, ¿no? Pero ahora ya es absurdo.
Sí, es indudable, sí, sí. Sí, pero lo curioso es que al final luego todos estamos utilizando presets e historietas para simular la película.
Sí, sí. Bueno, tiene su sentido.
Sí.
Primero porque a los que tenemos todavía el ojo entrenado a esa estética de grano y tal, pues nos recuerda a eso. Y bueno, es cierto que matemáticamente, pues cuando el grano es ruido y es simétrico, pues simplemente es menos agradable que que cuando es asimétrico, que se parece más a algo natural, ¿no? La naturaleza no es simétrica ni es perfecta. Entonces, bueno, sí, o sea, creo que es el cerebro, eso es algo que el cerebro lo ve así, incluso para la gente que ahora que nunca ha revelado un carrete, ni ha escaneado una diapositiva y ha visto el grano, o ha escaneado un rollo de película negativa y lo ha escaneado y ha visto el grano con sus ojos, porque las generaciones nuevas no lo han visto, ¿no? Pero aún así le sigue pareciendo mejor el color de la Fuji o el preset de la Provia o lo que sea, ¿no? Pero bueno, tiene su sentido. O sea.
Sí, hace poco estuve hablando con, no sé si conoces una tienda que hay en Madrid que se llama La Peliculera.
No.
Estuve hablando con la dueña, que se llama Marta. Pues es una tienda que se ha especializado en fotografía analógica, ¿no? Venden cámaras, venden carretes de todo tipo y tal, y revelan y luego hacen cursos, pues, para enseñar a la gente a disparar en analógico y a revelar y a probar diapositivar y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y decía que era curioso porque casi todo el mundo que iba a los cursos y que tenía ese interés por la fotografía analógica era gente súper joven, gente de eso de 18 o 20 tal, que supongo que están cansados ya de esa inmediatez y de eso todo tan rápido y que les llamaba mucho la atención el proceso de la fotografía analógica.
Sí. Es un poco como el vinilo, ¿no? Que vuelve a tener la época dorada ahora. El vinilo está vendiendo más que, por lo visto, que antiguamente.
Sí. Sí, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo algunos vinilos y tengo niños pequeños y les compro algún vinilo para que lo toquen también, ¿sabes? Que no vean que es todo Spotify y quiero escuchar esta canción y ya ahora mismo la estoy escuchando, sino que cojan el encanto ese de poner el disco, de tocar la carátula, de ver la foto de la portada, de no sé, tiene una magia, ¿no? Al final.
Sí, sin duda. Además, creo que le da mucho más valor. Ahora, no sé, yo hay un montón de bandas que me encantan y no me acuerdo ni el nombre, porque las pongo ahí en Spotify y no me molesto ni mirar quién es.
Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Y sigues haciendo fotografía analógica? ¿Haces alguna cosa?
Pues la verdad es que en general no. El otro día compramos un... porque mi chica se me... le apetecía tirar y bueno, compramos un par de rollos de película para tirar con una Contax G1 que tengo ahí en la vitrina y la sacamos para experimentar un poco. Pero en general no, la verdad que no. Como te digo, estoy tan centrado en el trabajo que poco tiempo o fuerzas me quedan para experimentar.
Claro,
La verdad que cuando quiero, hacer algo como hobby y tal, cojo otra herramienta como la bici o cualquier otra cosa, más que la cámara.
Más que la cámara, ¿no? Sí. Yo al final hay algunas veces también, bueno, mi mujer también es fotógrafa, pero hay veces que cuando vamos de vacaciones me dice, venga, vamos a hacer una foto, no sé qué, y le digo, yo estoy de vacaciones, no quiero saber nada de una cámara de fotos. Sí. Porque está bien desconectar también de eso a veces, aunque luego te arrepientes, que dices, jo, es que vamos a ir a tal sitio, va a ser súper bonito, voy a poder hacer unas fotos, tal, pero tienes que parar en algún momento también.
Claro. No, sobre todo para los que, bueno, para nosotros es nuestro trabajo. Yo veo que hay gente que tiene casi más motivación que yo porque es su hobby, ¿no?
Sí.
Bueno, en el rato que es tu hobby, pues tienes, claro, estás hiper motivado.
Claro.
Pero... claro, si le echas 10 horas al día, pues ya no es lo mismo. Sí. Aunque bueno, yo tengo la suerte de que, como decía, casi todo mi trabajo es personal, hago muy poquitos encargos, entonces, bueno, pues es un poco compaginar, o sea, es prácticamente hacer, es tu hobby y tu trabajo a la vez.
Sí.
O sea, no lo desconecto una cosa de la otra.
Claro.
O sea, sí que si digo que es mi hobby, pues es la bicicleta o otra cosa, ¿no? No diría que la fotografía, pues que la tengo como hobby porque es una profesión, pero como hago lo que me gusta, pues tampoco es 100% un trabajo, ¿no?
Claro, sí.
Aunque lo es. Pero...
sí. Y cuéntame entonces cómo es hoy en día tu trabajo. ¿Qué proyectos haces y a quién se los vendes luego? ¿Cómo lo monetizas eso después?
Pues hombre, ahora hoy en día, gracias, por culpa del COVID, es bastante distinto a cómo era antes. Pero vamos, yo vivo y he vivido durante los últimos años de prácticamente del stock. Uh-huh. Casi todo lo que hago son, como te digo, pues, proyectos personales, o sea, decido dónde quiero ir y lo que quiero hacer y luego todo eso pues lo vendo a través de bien de agencias o de clientes que me contactan directamente. Uh-huh. Oye, pues tienes esto o tienes lo otro y casi todo es así, ¿no? De stock. Y uh-huh. sí que de vez en cuando tengo algún encargo, pues a alguna empresa que o productora que necesita un timelapse de algo, pero pocos, a lo mejor, no sé. Como mucho puedo hacer 4 o 5 al año, uh-huh. pero el resto son proyectos personales, o sea, producción propia que yo me costeo y digo, bueno, pues que me quiero ir a Bolivia o me quiero ir a Hong Kong o voy a este sitio y yo me pago el viaje, me pago la estancia, todos los gastos y nada, genero un contenido que luego pues lo suba a una agencia de stock. Ahora estoy con Film Supply, que va uh-huh. bastante bien. Y nada, pues eso, es casi 95% diríamos que es venta de stock, planos de stock.
Qué bueno. ¿Y todo vídeo haces o haces fotografía también?
No, es vídeo y timelapse. Entonces, uh-huh. bueno, es verdad que de los timelapse, puesto que los disparo en RAW, podría sacar...
Sí, fotos sueltas, claro.
Pues una foto, ¿no? Pero no me molesto en sacar una foto y subirla a otro banco de imágenes como foto y tal. Aparte, hoy en día, con lo que pagan por las fotos,
sí.
No me compensaría el tiempo, la verdad.
Claro. Eso es lo bueno del vídeo, ¿no? Que también los precios son mucho más altos de los clips.
Sí, sí, claro. Es cierto que requiere un equipo más costoso, más grande, más pesado y requiere mucho más tiempo de editar, ¿no? La gente sí. Eso tiene que, bueno, pues lo tiene que entender. Y yo creo que lo entienden en cuanto ahora, toda esta gente que ahora se hace youtuber y tal, lo entienden en cuanto tienen que producir un vídeo a la semana, ¿no? Y se dan cuenta de que graban algo y les sale 100 gigas y lo tienen que editar y bueno, pues
sí, es una locura.
Se dan cuenta de lo que es, ¿no? No es lo mismo editar 4 fotos que editar 100 gigas de vídeo.
Sí, sí, el vídeo es exponencial, lo del tiempo de edición es una locura. Yo muchas veces eso, cuando me piden presupuestos también, pues a mí una cosa que me ha pasado mucho ha sido que a mí siempre me ha llamado la atención el vídeo, pero que últimamente prácticamente... Bueno, hago 50-50 ya, digamos, de trabajos de foto y vídeo y muchas veces los que te piden foto te piden vídeo también o así, ¿no?
Sí, pero yo estos tipos de clientes no podría, o sea, claro. Es como... Se tienen que dar cuenta de que no puede ser así.
Sí,
o sea,
sí, está claro. Y además, claro, te piden presupuesto de fotos y le dices X y te dicen presupuesto para vídeo y le dices 8X y es como, pero ¿cómo puede costar el vídeo tal? Claro. Si lo grabas con la misma cámara y es como ya, pero
sí,
es que...
Claro, sí.
Sí, sí, es que es otra historia completamente distinta.
No, a ver, sí, claro, y una hamburguesa y un entrecot se hacen con la misma sartén, pero no cuesta lo mismo.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Completamente de acuerdo, sí.
Sí, yo, vamos, no, hace tiempo que no hago foto, o sea, foto como encargo así no hago, y como stock tampoco subo, y la verdad es que clientes, o sea, cuando tengo un par de clientes o tres que vienen ya de hace mucho tiempo y sí que hago cosas, pero la mayoría de las veces que me llaman o me contactan para algo, casi nunca sale porque, bueno, pues el mercado que hay aquí en España y la situación en la que está, pues no propicia que me puedan contratar, pues
claro.
por la situación, por tiempo, por costes, o sea, no son clientes que, quitando, ya te digo, 2 o 3, la mayoría de la gente no lo entiende, ¿no? O sea, me dice, ¿no? Un timelapse y tal, si es solo de esto que van a montar, ya, pero es que esto... O sea, es que cuesta esto. Y pues, bueno, pues como nunca salen, pues hay veces que incluso directamente doy excusas para no perder el tiempo con todo el proceso de dar presupuesto, negociar... No, es que no. Cuando ya los ves venir, y si te empiezan a decir cosas como esas de no, de foto y ya me haces vídeo también, como no creo que no soy tu persona ideal.
Sí,
¿no?
Sí. No vamos a encajar, ¿no?
No vamos a encajar, ¿no? No, por eso me centré mucho también. Yo soy una persona muy, muy independiente y me gusta aprovechar mucho mi tiempo, ¿no? Entonces, yo ya me di cuenta trabajando con productoras que en este sector pues la optimización del tiempo y tal no es su mayor fuerte.
Sí.
Entonces me di cuenta de que te dedicabas como el 80%, el 20% al rodaje y a la producción y el 80% al resto, ¿no? Entonces sí. A mí me gusta que sea al contrario, o sea, el 80-20, o sea, sí. Estar el 80% del tiempo produciendo y que el resto que conlleva la producción, que es la postproducción o la preparación, la negociación y todo eso, sea el 20% o menos.
Claro.
Entonces, por eso el stock era lo que más
es el medio perfecta,
que,
claro.
Que mejor cuadra en esta fórmula porque no tienes que negociar con nadie, ¿no? Claro. No tienes que tratar con nadie, haces lo que quieres, lo que te da la gana, lo subes y luego otra cosa es que se venda o no se venda.
Claro.
A lo mejor te has ido a Bolivia y has estado 2 semanas y te has gastado 4.000 euros y luego no lo vendes. Pues bueno, claro. Pues eso ya es tu responsabilidad. Entonces la presión también es muy fuerte, claro, porque haces una inversión fuerte de tiempo, de dinero, de físico también y quizá, bueno, pues si no, o sea, no cumples con tus expectativas, pues no lo vas a vender y vas a perder dinero. Pero bueno, lo prefiero a estar una semana negociando con una productora que luego te dice que se ha caído el proyecto, ¿no?
Claro. ¿Y haces algún tipo de investigación previa o algo antes de embarcarte en un proyecto de estos? Es decir, ¿cómo haces algún tipo de investigación para saber si va a funcionar o se va a vender o alguna cosa así?
La verdad que no, porque te digo porque en los últimos, o sea, en los años que llevo haciendo stock me he dado cuenta de una cosa y es que el stock es como la lotería de Navidad. O sea, no sabes lo que va a tocar.
Sí.
O sea, es una cosa, o sea, llevo muchos años analizando las ventas que hago y no encuentro un patrón.
Sí.
Yo tengo mucha variedad de stock. O sea, yo sé que hay gente que se dedica a hacer solo una cosa, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se dedica solo a hacer plató con modelos, ¿no? Bueno, pues ahí entonces igual sí saben que lo que vende es modelos utilizando un iPad y dándose la mano hombre de negocios, etcétera, ¿no?
Sí.
Pero si haces viajes como yo, viaje, naturaleza, ciudades, timelapse, etcétera, es una lotería. O sea, no sabes lo que se va a vender. O sea,
claro.
Hay cosas absurdas que he hecho, quizá ni siquiera en un viaje de trabajo, ¿no? Que he ido unos días a Helsinki y ya que me llevaba la cámara, pues he tirado unos planos y se han vendido muchísimo, sin sentido, y planos alucinantes de Nueva York no se han vendido nunca. O sea, explicaciones, pues quizá que de Helsinki no hay nada casi y casi nadie va allí a hacer timelapse y de Nueva York pues hay millones de planos, ¿no?
Claro.
Hay, sí que hay reglas que puedes más o menos seguir, pero hay otras que yo qué sé, no. Tengo muchísimos planos fantásticos que no se han vendido nunca, que te parecen súper vendibles y tal, y otros que son muy mediocres porque, bueno, pues simplemente has parado y has tirado algo o lo pasabas por allí o lo que sea y se han vendido muchísimo. Y, bueno, hay otros que sí que son valores seguros, ¿no? Los del volcán, pues casi te puedo decir que desde que los hice se han vendido casi todos los meses alguna vez, ¿no?
Sí.
Si no son varias veces, por lo menos uno, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, hay valores seguros, lógicamente, son muy polivalentes, ¿no?
Claro. Sí, supongo que también de repente lo que dices tú, ¿no? Que te vas a Bolivia y no vendes ni un vídeo, pero de repente pasa no sé qué cosa en Bolivia a nivel mediático y de repente se empieza a vender porque hay demanda de ese país, por ejemplo, o alguna cosa así, ¿no?
Eso es, sí, eso ha ocurrido, ¿no? Hay cosas que, bueno, las tienes ahí aparcadas y no las has vendido nunca y de repente se empiezan a vender y dices, ah, pues mira, igual esto es por esto, ¿no?
Sí, ¿no? Claro.
Sí, pero bueno, al final la conclusión que he sacado es que lo importante es tener mucha variedad, porque en la variedad es donde te aseguras que tener una continuidad y una constancia en las ventas. Porque
claro.
Si un mes no se vende un volcán, se vende unos planos de Hong Kong, ves que de un mes a otro varía mucho, ¿no? Hasta veces que ahora vendo mucho de Madrid, yo creo, porque la agencia esta es americana, ¿no?
Sí.
Entonces se ve que seguramente de Madrid soy yo el único que tiene planos ahí.
Claro.
Sin embargo, de Nueva York, pues no vendo ninguno, porque habrá, en esa agencia,
claro.
Pues habrá 200 tíos subiendo planos de Nueva York.
Claro.
Entonces, es, bueno, ahí es estadística pura, ¿no? Te toca menos, aunque tus planos sean muy buenos.
Sí. Claro, sí, sí. Se reparte el pastel entre más gente, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, ahí es el reparto del pastel, pues claro. Tienes, o las papeletas tienen más o menos, ¿no?
Claro, y todo tu trabajo es siempre de viajes y, o sea, que no haces nada con modelos ni cosas así, sino que es más paisajes urbanos y timelapse y cosas así, ¿no?
Sí, 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 casi todo lo que hago. Sí, es verdad que hay veces que voy a un país, como Oman, por ejemplo, pues sí que pues con gente que ha ido, a lo mejor un guía que he llevado, o un conductor, o gente que a lo mejor iba conmigo y tal, pues sí que a lo mejor los, bueno, pues ponte ahí y tal, son un poco como de un extra, ¿no?
Sí.
Pero no en plan modelos o estudio y tal, no. O sea, es todo, bueno, en plan, casi todo es viaje, paisajes, etcétera, ¿no? Paisajes de ciudad, de timelapse. Claro. Luego, bueno, cuando haces otro tipo de trabajos, pues hay veces que te encargan para algo. Y es otro tema, pues a veces que, bueno, ya aprovechas y sacas algo para ti, ¿no? Pero cuando son proyectos míos, sí, es casi todo es así.
Claro.
Lo que pasa es que, bueno, hay veces que de otros proyectos también luego puedes aprovechar planos para subir a stock, que eso también es interesante. O sea, cosas que has grabado para un cliente o etcétera, ¿no? Que eso también te da el tener variedad luego.
Claro.
Pero cuando es un proyecto mío, la verdad es que no, el tema modelos no sé dirigir muy bien a modelos. Eso es una técnica en sí, ¿no? Es otra, es otra historia.
Sí, sí, desde luego. Y encima en vídeo.
Sí, sí, sí.
Y además que tienes que tener cuidado que no se vean logos y todas esas cosas, porque en fotos luego es fácil borrarlo, pero en vídeo es otra historia.
Sí, en vídeo la postproducción es mucho más complicada, sí, sí, sí. Y bueno, últimamente me metí en el tema de drones también para paisajes y aumentar un poquito la variedad,
sí.
pero igual, pues muy, muy enfocado a naturaleza y paisajes, etc.
Qué bueno. ¿Y cómo, o sea, hoy en día tienes ya un volumen de ventas que te da así, entiendo que será, que variará, ¿no? Pero que tienes ya un volumen de ventas que te da como una seguridad y una cosa un poco fija, o todavía de repente unos meses no vendes nada y otros meses vendes un montón?
Eso ocurría más a lo mejor antes, al principio, ¿no? Cuando no tienes todavía un buen catálogo,
sí.
Pues igual un mes, pues porque de repente te viene un cliente que te compra Sony unos planos y te pagan ahí un buen dinero,
sí.
Y ese mes pues ganas bastante, y el mes que siguiente no ganas nada porque, bueno, pues como tienes poco material,
claro.
Pues nadie te ha comprado nada, ¿no?
Claro.
Pero, claro, después de tantos años aumentando el catálogo, la colección, pues prácticamente en los últimos años sí que tengo una estabilidad en las ventas. Y más o menos, bueno, no te voy a decir que cobre más o menos lo mismo, pero bueno, no sé, un 50% arriba o abajo, ¿no?
Sí.
Pero no llega a ser todo o nada, ¿no?
Claro. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo te llevó llegar un poco a esa regularidad, digamos?
No sé, yo diría que unos 5 años o así generando contenido. Sí, más o menos 5 años o así. 2010 o 2015, yo creo. 2010 empecé a hacer cosas ahí en el volcán, etcétera. Y estuve haciendo stock, bueno, desde el 2012 estuve ya haciendo stock. Y yo creo que para el 2015... o por ahí ya más o menos, como el 2015 ya tenía una constancia. O sea que ya ha pasado un tiempo también.
Claro, y esos años lo compaginabas con trabajos de clientes, digamos, hasta que ya tenías un flujo suficiente como para poder pasar a los clientes.
Claro, bueno, hacía encargos y tal, pero bueno, casi todos enfocados a timelapse y vídeo, porque bueno, me hice un poco un nombre en esos años, gracias también al volcán, etc. Entonces... O sea, tenía encargos igual que ahora, ¿no? Todavía tengo encargos de vez en cuando. El mes pasado estuvimos en el Cairo y fue un cliente nuevo. Que yo he estado en el Cairo antes y pensé que este era el mismo cliente cuando me llamaron y me sorprendió que no era el mismo. Y bueno, igual para hacer timelapse allí. Entonces, bueno, cuando ya tienes un poco un nombre y la gente busca en internet y aparece tu nombre por ahí porque ya empiezas a indexar bien, ¿no?
Claro.
y aparece tu nombre, pues sí que te salen encargos, como te digo, no muy a menudo, porque tienen que ser encargos, o sea, proyectos relativamente grandes para que sea rentable, ¿no?
Claro. ¿Y qué tipo de clientes te encarga este tipo de proyectos de timelapse?
Pues esto fue una productora de allí del Cairo, la productora más grande que hay allí, que hace, bueno, por ejemplo, no sé si has visto ahora que sacaron las momias allí por el Cairo y tal. Sí. Pues es la productora de vídeo que ha hecho todo eso, ¿no? O sea, la que hace toda la publicidad grande de allí y tal. O sea, que tienen presupuesto como para llevarte allí, meterte en un hotel una semana y estar haciendo timelapse. Entonces, bueno, pues este tipo de gente tiene ese presupuesto, lo puede hacer. Y lógicamente quieren seguridad, quieren alguien que tenga una reputación, o sea que no van a escatimar.
Claro.
Aquí pues igual, de vez en cuando sale algo que realmente puede ser interesante hacer y que sea rentable, pero si no, la mayoría de las veces pues entiendo que el time, si necesitan unos timelapse, pues los hace el operador que tengan y ya está.
Sí, sí.
Igual que la mayoría de las revistas hoy en día, pues mandan a cualquiera, como tú sabrás, y mandan a cualquiera de la redacción con una cámara y ya está.
Sí, sí, sí. Sí, desde luego.
Y claro, bueno, es que de que te lleven a Cairo o a Hong Kong, como he ido, o donde más he ido así por encargos, a Dubái, claro, tienen que ser producciones con un presupuesto pues un poco más holgado, ¿no?
Claro,
porque ya solo en gastos es un dinero.
Claro, sí, sin duda. Claro. Y cuéntame, porque bueno, te lo comentaba antes de empezar a grabar la charla, que yo te había descubierto a través de YouTube de otro proyecto que tienes que se llama Ibérica Overland. Cuéntame un poco el proyecto y lo que haces para todo el mundo que no sepa lo que es el Overland ni nada.
Pues mira, Overland, antes de nada, para los que no lo sepan, es una palabra americana que ya tiene muchos años, pero se ha puesto de moda en los últimos años y es básicamente viajar dependiendo solo de tu vehículo, ¿no? Esto es algo que tampoco la gente en España lo entiende al 100%, porque hay gente que lo confunde un poco con rutas en todo terreno, ¿no? O sea, sí que tiene un poco de eso, pero no es solo eso. O sea, rutas todo terreno en un 4x4, pues es eso, una ruta. Esto es un poco un concepto más como si mezclásemos el van life con... Sí. Con una ruta en un 4x4, ¿no? Entonces es viajar, por ejemplo, si yo estoy aquí en Madrid y me voy, bueno, te voy a poner un ejemplo, lo que nos hicimos nosotros el año pasado, que es la Transpirenaica, y es atravesar todos los Pirineos desde la costa en Cataluña hasta la costa en el País Vasco, todo por caminos y viviendo solo de tu coche. O sea, tenemos un coche, un todoterreno, un Jeep, en el que tenemos una tienda de techo, una tienda de campaña de estas que están instaladas en el techo del coche, y vamos viajando con el coche, dormimos en la tienda, comemos en el coche porque llevamos cocina, camping gas, agua, etcétera, ¿no? Entonces el concepto este de Overland es esto, es viajar de una forma autosuficiente, dependiendo solo de tu vehículo, que puede ser... normalmente es un vehículo con capacidades todoterreno, no tiene por qué ser un Jeep preparado hasta arriba, pero si viajas con una furgoneta por la carretera nacional, pues eso no es Overland. Claro. Eso es furgoneteo o como lo quieras llamar, ¿no?
Sí. O sea, que tiene un factor de 4x4 de caminos en general, ¿no?
¿Cómo?
Que tiene un factor de 4x4 y de off-road, digamos, ¿no? No necesariamente de 4x4 ultra técnico. No, o sea, pero...
lo puedes hacer con un Renault 4 si quieres, ¿no?
Claro.
O sea, pero tienes que ir un poco por caminos, o sea, por pistas o sea, un poco fuera de...
Sí, de carreteras.
De carretera, ¿no? Y bueno, pues es una actividad que nos gusta, que llevamos tiempo haciéndola. Y bueno, pues... hay muchos canales de YouTube de este tema en habla inglesa, en americanos, ingleses, etcétera, pero así en español no había nada. Y bueno, cuando llegó Filomena, como no podíamos viajar, hablo en plural porque hablo de mi chica y de mí,
sí.
de IVA. Y bueno, pues no podíamos, lógicamente, nuestra producción pues totalmente parada, ¿no? Porque claro, si yo hiciera fotografía de estudio, pues podría haber seguido funcionando, quizá. Pero haciendo viajes y timelapse, etcétera, pues nada, pues meses y meses parado. Estábamos tan aburridos ya que dijimos, oye, si hacemos un canal de YouTube del tema este de Overland, pues casi un poco por hacer algo, ¿no?
Sí.
Por tener actividad. Y bueno, empezamos haciendo tutoriales, información, contenido, bueno, pues para informar. Y ya en cuanto se pudo, pues empezamos a grabar las rutas y compartirlas. Y bueno, pues eso, es un canal de YouTube enfocado al tema de Overland. Y es algo que podemos hacer al mismo tiempo que desarrollamos nuestro trabajo, que es el viajar y el grabar y hacer vídeos. Entonces, un poco, bueno, dos cosas que se compaginan, se pueden hacer más o menos al mismo tiempo.
¿Y tu objetivo con el canal es poder llegar a monetizarlo y que crezca y tal? ¿O en principio te lo planteas como un hobby y a ver qué pasa?
Bueno, sí, el día de mañana sí, pero cada vez está más difícil monetizar un canal de YouTube. Cada vez más difícil, porque por visitas casi imposible, ¿no?
Sí.
La gente a veces que nos no dice, oh, ¿vais a ganar dinero? Pues tenemos 17.000 seguidores, que no son pocos, está bastante
sí.
bien.
Sí.
Ya los quisiera mucha gente, ¿no? Que hace contenido de mucha calidad y no llegan a ese número. Pero bueno, o sea, creo que los meses que hemos empezado a monetizar, porque no lo empezamos tampoco a monetizar desde el principio, creo que YouTube nos da como unos $100 o algo así al mes.
Sí, sí,
claro. Así que muy difícil.
Sí.
Y bueno, lo ideal serían patrocinadores, etcétera, pero ¿qué te voy a contar? España sí. es un país muy complicado para ese tipo de temas.
Sí.
Si estuviéramos en Estados Unidos, pues yo siempre lo digo que ya tendríamos patrocinadores de marcas de...
Sí, de accesorios de 4x4 o lo que sea.
Exacto.
Claro.
Tenemos alguno como 4x4 Project, que desde aquí les doy las gracias, que nos manda material de vez en cuando. Muy, muy agradecidos por ello y bueno, pues en lo que puede contribuyen, pero bueno, quiero decir que lógicamente la cantidad de trabajo que lleva esto no se compensa.
Sí, no lo vale.
Por hoy no, porque sí. pues bueno, cada vídeo lleva mínimo un día de rodaje y luego mínimo 2 días de edición, pues son 3 días de trabajo de 2 personas a la semana. Pues échale, ¿cuánto cuesta eso?
Sí, sí.
Pide presupuesto, ¿no? Como digo, pide presupuesto, a ver cuánto te puede costar hacer esto, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues por ahora es un poco por esto sí que es por afición y porque, bueno, pues nos motivaba a hacerlo y ya veremos si algún día pues lo acabamos monetizando o lo tenemos que cerrar. Espero que no.
Esperemos que no. La verdad es que yo ya te digo que yo te conocí a través del canal, que me gusta mucho todo ese mundillo. No tengo ni un 4x4 ni nada, y además ahora tengo 2 niños pequeños y se me complica la cosa mucho. Pero...
Bueno, hay gente por ahí, con niños haciendo Overland con ellos.
Sí, he visto un canal de unos catalanes que tienen un gran Cherokee también, cosa, sí, que no es, sí, igual, sí, que el, sí, tuyo.
Peo Terra se llama.
Sí, ese, que tienen 2 niñas pequeñas.
Sí, sí. Nada, con una tienda de campaña te sale más barato que un hotel, ¿eh? Que sí, con 2 niños no debe ser barato.
Sí, sí, ya te digo. Pues a mi hijo le encantaría, bueno, seguro, ya te digo. Lo de las furgos y todo eso le encanta.
Sí que la inversión también, bueno, pues eso, entre el coche y adaptarlo, pues también es un dinero, claro.
Claro, sí. Tú supongo que lo has ido haciendo poco a poco, ¿no? Que no ha sido...
Sí, sí, muy, muy poco a poco. Aparte de que, bueno, nosotros partimos de una base muy modesta, de un Grand Cherokee del 2004 que nos costó 6.000 euros. Y ahí fuimos poco a poco modificándolo, y además casi todo haciéndolo nosotros. O sea, ahí en los vídeos se puede ver que bueno, todo, si hemos la cajonera que llevamos la hemos hecho nosotros, he aprendido carpintería, he aprendido electricidad, he aprendido a soldar. Durante este año pues he aprendido un montón de cosas que antes de mecánica. O sea, yo no sabía ni cambiar el aceite y ahora ya, bueno, pues le cambio hasta los inyectores, ¿no?
Claro. Y supongo que que todas estas rutas de 4x4 y todo te sirven mucho también para desarrollar contenido de tus vídeos de viajes, o sea, de tus timelapse y todo esto, ¿no?
Sí, sí, hombre, esa es un poco la idea. De hecho, yo me he aficionado también a esto porque es algo que está muy, muy ligado a la foto, a mi trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, para llegar al salar de Uyuni, pues necesitas un todoterreno y son varias horas hasta que llegas allí, ¿no? Por aquellas pistas. Para llegar al glaciar de Islandia, pues subimos en un todoterreno. Para ir a Marruecos, pues igual, ¿no? O sea, que está muy ligado y la idea es, bueno, pues igual compaginar las dos cosas. O sea, ahora que tenemos tenemos el coche bien preparado y tal, pues poder hacer rutas y grabarlas para Ibérica Overland y al mismo tiempo pues grabar stock para seguir manteniendo la biblioteca.
Claro. ¿Y cómo empezaste en lo del Overland? ¿Fue a raíz de tus viajes y de ir en todo terreno a sitios que te empezó a picar el gusanillo o ya lo tenías de antes de alguna otra cosa?
Sí, o sea, mi afición por los 4x4 y tal, pues la tengo hace muchos años, porque siempre me ha gustado ir al campo, el mountain bike, los todoterreno. Mi primer coche fue un Suzuki Santana, o sea que...
Sí.
Y el segundo un Jimny, o sea que ya me viene de lejos, ¿no?
Sí.
Y cuando empecé con la fotografía de paisaje y tal, pues te das cuenta de que para acceder a muchos sitios pues no hay otra forma y bueno, pues es una herramienta más. Y bueno, o sea, siempre con afición a los 4x4. Y ya más específico en el tema de Overland, pues empecé en Islandia, ya nos movíamos con un todoterreno y una tienda de campaña por allí. Aunque bueno, si me remonto más, yo recuerdo que todo esto empezó quizá cuando viajaba con mi padre por los Pirineos con un Renault 4 y una canadiense, ¿no? Yo creo que esos serían los inicios y eso sí que se podía decir que era Overland, porque en esa época no, o sea, además recuerdo que nos había acampada libre y podíamos dormir donde quisiéramos.
Sí.
Pero bueno, más recientemente, pues sí, ya cuando empezó el tema del Overland a estar como más de moda en las tiendas de techo y tal, pues nada, ya le tenía echado el ojo y bueno, pues en cuanto pudimos nos compramos una, aunque de hecho antes de tener tienda incluso dormíamos dentro del coche, hicimos una plataforma de madera y ahí poníamos un colchón y así nos hicimos todos los Balcanes en invierno, o sea, fuimos hasta Albania.
Toma ya.
Sí. Y bueno, un par de años antes también estuve en los Alpes durante todo el verano, durmiendo también dentro del coche con simplemente una madera y un colchón y un camping gas, ¿no? Y bueno, pues ahora ya nos metimos muy de lleno en el tema y bueno, pues eso, abrimos el canal de YouTube por estar activos, por hacer algo y bueno, la verdad es que está funcionando bastante bien, a la gente le gusta mucho y nos llegan muy, muy buenos mensajes y nada, pues o sea, tampoco tenemos planes de futuro, o sea, lo que venga.
Sí, lo que vaya viniendo, ¿no?
O sea, tenemos la suerte de que podemos dedicarle tiempo y sin esperar rentabilizarlo mañana mismo, ¿no? Porque,
claro.
Porque, bueno, con el stock podemos mantenernos. O sea, que es un poco un lujo que nos damos, la verdad.
Sí, qué guay. Pues mira, que dure mucho.
Pues sí, a ver qué sale.
Qué bueno. ¿Y qué consejos darías a alguien que está empezando en todo esto del timelapse ahora? Y ¿tú crees que pueden dedicarse a nivel profesional a ello hoy en día?
Uf, complicado. O sea, no le voy a quitar el sueño a nadie. Pero es muy complicado. Yo diría, o sea, quizá el consejo que le podría dar a alguien es que no espere nada de nadie. O sea, que igual que si eres un atleta y tú quieres batir un récord, o sea, lo tienes que batir tú. No puedes esperar que nadie te llame por la noche para regalarte nada. O sea, esto, sí, en esta profesión es quizá el mejor consejo que puedo dar a nadie, ¿no? Si tú quieres algo, mira, te lo vas a tener que comer y guisar tú, porque no... esto de que tener primos y tal o que te contacten, eso ya no existe. Sí. Entonces, no es así.
Sí.
Yo creo que lo mejor es que, bueno, que vaya por ello. Si realmente quieres vivir de esto y tal, pues te dediques al 100% y generes producto, generes contenido, generes material y lo muevas y que cada vez intente ser mejor, de más calidad y no queda otra. Y al final así el trabajo se recompensa. O sea, Eso sí es cierto. Tenemos la ventaja de que gracias a Internet podemos llegar fácilmente a clientes y a oportunidades, pero tienes que estar ahí. Y bueno, a mí no, nadie me ha regalado nada. No, nadie me ha llamado, no tengo ningún primo en ningún sitio, nadie me ha... O sea, quizá la única suerte que he tenido en mi vida es que explotó un volcán cuando estaba allí. Pero vamos, me tocó. Tuve que patear durante 8 horas con la mochila hasta llegar arriba, ¿eh? Luego, sí. A la otra erupción sí que nos subieron en un todoterreno, pero la primera erupción yo no tenía un pavo, macho. Y había los fotógrafos de pasta estos, los Peter Leaks y todos estos famosos,
sí.
Eso se pillaban un helicóptero y los dejaban arriba, tío. Sí, pero valía... Hostia, ¿cuánto valía el viaje en helicóptero? No sé, como eran 800 euros o algo así. O sea, algo de... Si no tenía un intervalómetro. O sea, ¿qué me vas a decir? O sea, cogimos la mochila y la tal y tardamos 8 horas en llegar. Llegamos de noche al volcán, tío. Y, o sea, que no, nadie me ha regalado nada. Así que sí, es muy difícil y muy duro, pero bueno, es constancia y perseverancia y... Y bueno, pues al final si realmente te lo curras y si eres bueno y haces buen contenido, si no es de una forma es de otra, lo acabarás sacando, pero sí, no es fácil. Y bueno, intentar realmente pensar en dedicarte a ello y que no es un hobby y no bajarte los pantalones, tío. O sea, sí, sinceramente, hoy en día todavía está, a mí ya no me pasa porque, bueno, pues porque ya tengo un nombre, ¿no? O sea, la gente ve que soy un profesional, yo creo, ¿no? Y no me pasa, pero bueno, hasta de vez en cuando, hasta hace no mucho, sí que todavía te llaman y te decían, no, esto es un proyecto y tal, no tenemos presupuesto y si esto te viene bien y te va a dar a conocer, no, da igual, aunque estés empezando, si va a ser para una empresa que lo va a poner, que va a vender un producto y tal, no lo regales.
Sí.
Y, porque, o sea, regalar tu trabajo lo único que haces es destruir tu propio futuro y el de los demás.
Sí.
Yo hoy en día ya no, o sea, no me caso con nadie, ni lo de los 60 días, ni los 90 días tampoco. Eso tenemos que empezar a...
Los 90 días, todo. ¿Te refieres a los pagos a 90 días?
A los pagos, sí.
Sí, a mí eso me parece la mayor tomadura de pelo del mundo.
Sí. El otro día me llamó uno, es que me reí mucho y dije, no me interesa. Yo cobro por adelantado. La dije para directamente para quitármelo de en medio, ¿no?
O sea, sí.
No, o sea, hay que... Si realmente quieres vivir de esto y quieres ser un profesional, pues tienes que valorar tu trabajo, lo primero tú. Y si no lo valoras tú y lo quieres regalar, pues es que nunca te van a pagar. Si la primera vez no te pagan, mira, me pasó ya en la juventud. Esto de ahora tal y luego el siguiente te lo pagamos.
Sí.
Esa gente nunca más volvió a llamar.
Sí, esa gente no paga.
Consejo a los que empiezan, no regaléis vuestro trabajo, aunque sea poco porque estáis empezando, pero cobrar algo. Y si no, pues nada.
Sí.
Mejor no, porque las empresas luego no lo valoran. O sea,
sí, cuando les sale gratis no lo valoran, seguro.
No. Yo, además, mira, he tenido solo 2 o 3 malas experiencias con trabajos que he hecho gratis, pues porque, yo qué sé, porque era un artista que me gustaba su obra y tal, y venga, te hago un vídeo, o algo así, cosas así, ¿no? Que he hecho, pues, siempre de vez en cuando, pues, puedes hacer algo... por colaborar o sin ánimo de lucro, porque tal, y siempre he tenido problemas. Siempre he tenido problemas. Con esos trabajos que han sido gratis he tenido problemas.
Sí.
O sea que, bueno, es otro consejo que sí que puedo dar, que hay que valorar el trabajo de uno mismo, aunque sea poco.
Sí, me parece bien. Y además lo que dices tú, que si no lo valoras tú mismo, ¿cómo lo van a valorar otros? ¿No? ¿Cómo vas a transmitirle a otros que tu trabajo vale dinero y es importante cuando ni siquiera tú lo valoras, ¿no?
Sí, no, es así. Sí. Yo, bueno, he tenido suerte que he tenido siempre contacto con clientes extranjeros y no quiero tirar piedras a mi propio tejado, ¿no? O a mi país, pero he tenido la suerte de que he tenido siempre por clientes extranjeros, ¿no? Y que han valorado más este trabajo, porque aquí en España... se valora muy mal. O sea, si yo si esto fuera otro tipo de... O sea, si yo no tuviera acceso, no hubiera tenido acceso a clientes extranjeros, o sea, yo hubiera tenido que vivir del mercado español por lo que fuese, ¿no? Imagínate, pues porque hago algo que es un producto que es de habla hispana solo, ¿no?
Sí.
No sé, lo que sea. Joder, es que claro, igual lo habría tenido que dejar, ¿no? Porque yo sí. Yo creo que la mayoría de mis clientes que he tenido, clientes, cuando digo a clientes me refiero a encargos, ¿no? Sí. Luego está el tema del stock, que sí, que eso es 99% es extranjero, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, lógicamente ahí te abres al mundo, ¿no? Los clientes son internacionales de todo el mundo, entonces, bueno, ahí. Pero bueno, o sea, siendo quien soy, no quiero ser tampoco vanidoso, ¿no? Pero bueno, teniendo el nombre que tengo, que tú pones en timelapse y aparezco en todos sitios, ¿no? Aún así, casi no he trabajado aquí, ¿no? En España.
Sí. Sí,
muy
sí.
poco. O sea, he trabajado muy poco. Y, o sea, se me ha llamado muy poco. Y es porque aquí en España se valora muy poco. Entonces, bueno, pues es una pena, pero es la situación que hay. Entonces, sí. Valoramos muy poco el trabajo, sobre todo si es artístico, ¿no?
Sí.
Para que te levanten un muro de ladrillo en el jardín. No tienes problema en pagar 1,000 euros, pero, hostia, pagar 1,000 euros por una foto, no.
Sí, sí, sí. Jodas, tío. Sí, sí. Y todo el mundo, nadie regatea en el Mercadona, pero a los fotógrafos parece que es obligatorio, sí. ¿No? Parece un mercadillo de Marruecos. Sí, sí.
Ayer estuve con un amigo precisamente con esta persona que te contaba, de la primera productora con la que trabajé.
Sí.
Prácticamente, y ayer hicimos una cosita juntos, hacía mucho que no nos veíamos, y ostras, empezamos a contar historias y digo, joder, sí, sí, son todo este tipo de historias así, ¿no? De todo esto del regateo, de los clientes y tal, y es una pena, ¿no? Es una pena porque se enturbia todo un trabajo que es tan bonito y,
sí.
y unas colaboraciones que podían ser tan bonitas y todo se enturbia tanto y siempre hay como ese rollo por detrás, bueno, y si vas a rodajes donde hay mucha gente... Pues es siempre el tema constante, ¿no? Y no sé, es un poco una pena, la verdad.
Sí.
Pero bueno, no nos vamos a poner en negativos tampoco, porque, bueno, como te decía, yo creo que si te lo trabajas bien y tienes miras y te centras, hoy en día hay muchas oportunidades.
Claro.
Lo tanto tiene malo el que todo el mundo sea fotógrafo y en Instagram. Como tiene bueno que si realmente eres bueno, pues te encuentran. Y antes,
sí, pues no, antes
o tenías un primo en que trabajaba en Telson o en no sé quién, o sí. no te llamaban para nada. O sea, sí. ¿No? La gente que trabajaba en el cine, sobre todo en películas, rodajes, televisión, tal, o sea, ahí solo entrabas porque tuvieras un familiar. O sea, sí. de igual que fuera muy buen operador de cámara. O sea, es que sí, la. Sí. Ahí esto era de casta, ¿no? Cine y tal, era, sí, 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 todavía en parte, ¿no? O sea, sí. es un sector de casta. Y, sí. y ahora, pues bueno, la fotografía se ha democratizado hasta tal punto que, o sea, tú tienes acceso a todo y te pueden llamar del Cairo y mañana estás en el Cairo haciendo fotos. Y eso antes era impensable.
Impensable, vamos. Sí, sí.
Impensable.
Sí.
Seguramente se las haría un primo suyo, que sería una mierda, pero bueno, se las ha hecho, es que es así, tiene que ser mi primo, tío. Sí. Y ahora eso ya, pues bueno, pues ya no es así. Entonces, sí. bueno, está lo bueno y está lo malo.
Sí, sí, desde luego. Pues nada, ¿dónde puede la gente encontrarte y seguir lo que vas haciendo?
Bueno, pues en la parte fotográfica, timelapse, vídeo, etcétera, en mi web, enriquepacheco.com. También Enrique Pacheco Foto en Instagram, aunque no soy muy activo. Nunca he sido muy activo en Instagram, no tengo una gran... audiencia. Y luego el tema del proyecto de Ibérica Overland, se llama el tema de Overland, nuestro proyecto se llama Ibérica Overland y estamos en YouTube, en Instagram como Ibérica Overland.
Perfecto, bueno, dejaré un enlace en las notas del episodio para que todo el mundo pueda encontrarlo.
Perfecto, muy bien.
Así que pues nada, Enrique, la verdad es que no sé si tienes alguna cosa así más que quieras añadir que no hayamos hablado.
No, yo creo que hemos hablado prácticamente de todo y nada, pues muchas gracias por esta oportunidad y espero que bueno, cualquier persona que esté por ahí y tenga cualquier duda, pues nada, nos contacte y estamos siempre dispuestos a responder y resolver cualquier duda.
Perfecto, genial, pues nada, muchísimas gracias a ti por este ratillo y nada, y seguimos en contacto.
Muy bien, genial.
Un abrazo.
Un abrazo.
Claro. Hasta luego.
Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Enrique por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/146 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración o un comentario y suscribiros, que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.